Ok, vamos a ir comenzando, ¿correcto? Voy a pedir a todos, ahora les voy a explicar cómo es la dinámica de este curso. Voy a pedir a todos que todo el tiempo pongan mute, silenciar y después abrir el micrófono, ¿sí? Cada uno en su turno puede levantar la mano o vamos a hacer en esta clase, como en todas las clases de este ciclo de 13 clases, estaciones, quiere decir yo voy a disertar 7 minutos aproximadamente, después voy a dar la palabra a ustedes que puedan preguntar, consultar, comentar de lo que vamos hablando y vamos avanzando. Todo el tiempo van a destapar, digamos, el micrófono y taparlo para que se escuche, así va, así hay un diálogo. Vamos a comenzar nuestro curso de los 13 fundamentos del monoteísmo de la Torá, los 13 cimientos o principios de la fe. De esto se trata, vamos a explicar qué es. En cada una de las clases vamos a tratar uno de los 13 principios. En pantalla vemos, ahora voy a descompartir para que podamos dialogar, pero vemos, también lo compartí por el grupo de WhatsApp. Los 13 principios de fe monoteísta, es decir, cimientos racionales del monoteísmo de la Torah. Para que una persona se diga que es monoteísta, no alcanza con decir creo en un Dios y no hago idolatría. No. Es igual, al igual que un edificio, al igual que uno monta un edificio, el edificio está soportado sobre cimientos. Acá hablamos de 13 cimientos que sostienen, soportan la convicción certera, la emuná de la persona y todo su edificio espiritual. ¿Y por qué es importante? Porque cuando una persona se acerca al monoteísmo de la Torah, generalmente lo hace a partir de la decepción o la demostración de que sus creencias espirituales anteriores eran erróneas. Y al principio una persona piensa que, bueno, tal aspecto es erróneo, tal doctrina es errática, voy a cambiar y voy a tomar de lo que dice la Torah para mi vida. Y piensa que el cambio es en algún aspecto. En realidad hay que demoler todo el edificio espiritual y reconstruirlo. Porque lo que vamos a estudiar es que los cimientos racionales de la fe monoteísta no tienen nada que ver con aquellas ideas y suposiciones que la persona traía, que aprendió en su vida idolátrica. Consecuentemente, tenemos que desarmar, demoler literalmente un edificio y montarlo sobre 13 fundamentos, cimientos firmes para poder desarrollarlos. Después de este estudio profundo, donde vamos a desarrollar y vamos a explicar y cimentar y fundamentar y argumentar cada uno de los cimientos, después de esto ya podemos decir a fe cierta que somos monoteístas. Hasta ese momento, el monoteísmo más absoluto de la Torá le faltan cosas. Es por eso que es tan urgente e importante este curso. Y de hecho, todas las personas monoteístas comenzamos a partir de esto y no a partir de otra cosa. Porque muchas veces la gente observa los textos de la Torah a partir de premisas, ideas y preconceptos y se le forma todo tipo de contradicciones y digamos, y dudas, porque el error es que está tomando ideas preconcebidas y toma. El ejemplo que puedo traer es una persona que trabajó todo el tiempo de faenador y carnicero. Tomaba animales, los faenaba, les sacaba la grasa y los cortaba. Y tiene en su mano un cuchillo. Y dice, al fin y al cabo, acá hay sangre, y hay carne, y hay cuchillo. Seguramente voy a poder ser cirujano, porque el cirujano también toma carne, toma sangre y toma cuchillo. Es otra cosa. Las herramientas que te sirvieron para faenar o descuerar un buey no te pueden servir para operar un ser humano. Sí, este es bisturí y este es cuchillo, pero no tiene nada que ver. Estos animales, estos carnes, no tienen nada que ver. La propuesta es que
Pude entrar.
abandonemos las... Pongamos mute. Empecemos, vamos a dejar un silenciador de acá. Un minutito. Un segundito. Ahí silenciaste. Voy a ver si puedo. Voy a ver una forma para silenciar acá. Un segundito. Hasta que tomemos ritmo. Ahí está. Ok. Después cada uno, cuando va a querer comentar, va a activar el micrófono, ¿correcto? Entonces, la idea es que justamente adquiramos herramientas conceptuales, ideas nuevas para cimentar nuestra fe. Entonces, vamos a arrancar del principio con el primero de los principios. Compartir el grupo también alguna introducción a este ciclo para que ustedes la puedan ver o ya la vieron después. Pero lo primero que tenemos que arrancar es con un versículo de la Torá que dice lo siguiente, Deuteronomio 4:39, que dice así. Conocerás hoy y pondrás sobre tu corazón. El Eterno es arriba uno, abajo en los cielos, hay uno solo. El mandamiento, el llamado divino es a conocer y a comprender. O sea, cuando uno dice comprender y dice la palabra emuná como convicción certera, se está dando cuenta que cuando una persona dice convicción certera, no es fe. La palabra fe ya la podemos erradicar, porque fe denota algo que uno cree porque cree. Acá hablamos, cree porque las evidencias lo llevan, lo inducen a tener convicción certera. Y eso va a impactar en su acción. ¿Qué diferencia hay entre fe y convicción certera? Emuná quiere decir convicción certera, que no es fe. Una persona cuando va a pedir crédito a un banco, el banco para extenderle un crédito le pide, no que tenga fe. Yo soy una persona honesta, teneme fe que te voy a pagar. No alcanza eso. Hace falta documentación, evidencia, garantías, historial para que te den crédito. Acá también. Las herramientas y las explicaciones que vamos a traer, en primer lugar, son documentales, textuales de diferente tipo, pero principalmente racionales. O sea, que toda la idea de dogma y etcétera hay que dejarla de lado. Absolutamente. Hay que, eso no existe en el mundo de la Torah. Creo porque es algo irracional. No, es irracional, es irracional. El versículo nos convoca a comprender. Porque la comprensión hace que se internalice eso y uno se asevere, se asegure, certifique que lo que vamos, que lo que está exponiendo es verdad. Por eso, el camino del monoteísmo es el camino del conocimiento. Absolutamente. Más conoces, más te enganchas. A diferencia del camino de la idolatría, que terminan en senderos inconducentes, donde la gente dice, ya, quiero preguntar, quiero consultar, quiero contradecir, quiero cuestionar y no me deja. Claro, es otra cosa. O sea, todas las herramientas y dinámicas que se utilizó en la vida idolátrica no sirven, son vetustas para lo que es el monoteísmo de la Torá. Es racional y ético. Vamos a ver de qué se trata. Arrancando con esto, vamos a ver el primero de los principios. Y lo primero que tenemos que hacer es utilizar dos herramientas conceptuales que siempre vamos a utilizarlas en cada uno de los 13 principios, que son las mismas herramientas que utilizó Abraham. Nuestro patriarca, el padre del monoteísmo. No es que antes no había monoteísmo, fue el que difundió el monoteísmo. Hace 3.800 años. ¿Y qué herramientas él utilizó? Dos. La observación de la naturaleza y las preguntas. En su contexto, donde él vivía en el paganismo, solamente había gente idólatra, pagana. El ser humano no nació así, Dios lo creó monoteísta. Con concepción monoteísta. Después, en un punto de la historia, después lo vamos a ver en Maimónides, el ser humano, el género humano se degeneró y empezó a idolatrar. Y Abraham despertó a la conciencia. Abraham también estaba en ese contexto, entre idólatras. Él mismo empezó a observar la naturaleza y a formular muchas preguntas y llegó solo a la conclusión que hay un solo eterno creador y conductor del mundo y dio leyes. Él solito con su inteligencia y empezó a difundir esto y todo eso. Al día de hoy, pasó de eso 3.800 años y los únicos monoteístas absolutos son los que derivan de Abraham. No solamente el pueblo de Israel, sino todos los que adscriben a la fe monoteísta. Junto con eso, o sea, y al día de hoy utilizamos las mismas herramientas que Abraham, los mismos elementos, que es la observación de la naturaleza y las preguntas. Hoy también vamos a hacer esa observación, esa reflexión sobre algunas cuestiones naturales y preguntarnos cosas. Donde ninguna de las premisas que vamos a nombrar tenemos que darlas por sentadas. Al revés, tenemos que cuestionarlas para que estén cimentadas correctamente. O sea, si la persona viene ya con un background diciendo yo creo en Dios, tiene que dejar de eso. Arrancar de cero, no hay nada. Demoler tu edificio, no hay nada. Hay que demostrar esto. Y cada uno de los peldaños del cimiento que vamos a mostrar, hay que demostrarlo. No alcanza con decir yo creo. Alcanza con decir yo comprendo y asiento sobre mi corazón cuando comprendí, que eso es lo que el versículo dice, para lograr una emuná, una convicción certera al respecto. Convicción certera es lo que te provoca hacer una acción que modifica la vida. La fe no modifica la vida. Lo que toma conciencia y cambia a las personas es cuando tiene convicción certera. Y convicción certera tiene que estar demostrado, y eso vamos a hacer. Antes de comenzar con el primero de los principios. Si alguien quiere preguntar, consultar o solamente saludar algo, obviamente que esta clase después vamos a dar la grabación para los que están en este curso, para que los que no llegan a horario puedan verla después y también vamos a dar una especie de ejercicio también para que tengan durante la semana. Y durante la semana, si hay preguntas, consultas, también vamos a evacuarlas en el grupo de WhatsApp únicamente. Estas clases son para que ustedes repasen, no son para compartir a todos, justamente por respeto a ustedes que ustedes se inscribieron. Agradecemos también a Belkis y principalmente a Nagali que organizó este grupo y bueno, muchísimas gracias. Vamos a comenzar. ¿Alguien tiene algo para decir, para comentar? Si quiera, si no empezamos directamente. ¿Cómo estás, Freddy, no? Sí. Tomás, ¿cómo estás? También te estoy viendo, Tomás, ahí. Shalom, shalom. La que quiera hablar, o que quiera hablar, recuerden sacar el mute, ¿sí? Yo los puse en silencio para que no haya ruido de fondo, pero el que quiera hablar, antes de hablar, saque el mute, el silencio, para que podamos escuchar. Ok, comenzamos directamente entonces, ¿correcto? ¿Estamos? Muy bien. Después de esta clase vamos a dar una placa. A ver si la tengo acá, la puedo dar acá. Me dan un segundo y ya se las comparto. Que es la placa de esta. A ver si lo tengo acá rápido, se las mando. Si no, después se las paso a WhatsApp, ¿no? Estamos acá. Bueno. Lo que vemos en pantalla son los 13 principios de monoteísmo, pero después de cada clase le daré una placa que habla de esa clase específicamente, como resumen. Después se los paso en el grupo de WhatsApp el resumen de esta clase. Pero comenzamos con el principio. Obviamente que estos 13 fundamentos de la fe, quien los compiló y los recopiló de toda la milenaria sabiduría del monoteísmo de la Torá es el Maimónides, Rabbi Moshe Maimón, el gran sabio por excelencia del pueblo de Israel, no solamente que codificó toda la Torá oral, era médico, psicólogo, economista, era consultor y ministro del sultán en la época del medioevo, en España, en realidad en la península ibérica. Es considerado el sabio judío por excelencia de esto y también reconocido mundialmente en todos los ámbitos. Y él compiló esto, pero no la inventó, solamente lo ordenó y le puso un parámetro de ponderación, pero estos principios de fe de monoteísmo lo recibimos de Dios en el Sinaí y fueron transmitidos generación tras generación. Él los codificó y los ordenó. Pero básicamente, Maimónides, después voy a dar un libro en PDF de la historia, vida y obra de Maimónides, para que vean quién fue él, cuál fue su obra y magnificencia. Y bueno, comenzamos. Todos los principios están formulados como en primera persona. Dice acá, yo creo. Yo voy a modificar lo que dice, es yo tengo la convicción certera. Porque la palabra en hebreo anima a mí, de emuná, quiere decir convicción certera, o sea, afirmaciones que son demostradas y la persona lo puede comprender. Yo tengo la convicción certera que Dios es uno y único, creador de todo y presente siempre. Él solo creó y hace y hará todo lo que sustenta el universo. El principio este no habla que Dios existe solamente. Decir que Dios existe, esto no es monoteísmo, esto es decir nada. Porque no quiere decir nada, no tiene nada que ver conmigo, no me impacta, no me observa, no me da norma, no me da nada. Es como decir gratis, decir que Dios existe, esto no es nada. El principio primero del monoteísmo, que es una serie de tres, o sea, el primero de los cimientos es tener la convicción certera de, y ahora vamos a explicar cómo, que existe algo que se llama creador y conductor del mundo. Un principio ordenador, y vamos a demostrar qué es. Que todas estas definiciones que vamos a decir y vamos armando, los primeros cuatro principios hablan de las características y naturaleza y facultades y atributos de Dios. Uno dice, yo ya creo en Dios. Sí, eso no sirve. Hace falta demoler todo y empezar de cero. Porque la definición del monoteísmo sobre lo que llamamos Dios, que preferentemente podemos decir eterno, creador y conductor del mundo, principio ordenador, ser superior, todas estas palabras son más precisas que decir Dios, no tiene nada que ver con lo que muchas veces la persona imagina que es. Consecuentemente, tenemos que desaprender y reaprender de cero. Y vamos a ir montando esta definición. Entonces, uno diría, bueno, ya creo en Dios, vamos a desarmar y rearmar, a ver de qué se trata eso que es el monoteísmo de la Torah. Pues para eso es tres puntos vamos a ver hoy. En primer lugar, ¿qué cosa es Dios? ¿Por qué decimos que es el creador y conductor del universo? ¿Sí? ¿Y cómo se demuestra que eso existe y que no es una fantasía de una persona? De esto trata. Obviamente que en esto no se acaba. Son cuatro de los principios que hablan en principio de Dios. Después, cómo Dios se conecta con el individuo a través del rezo, a través de la profecía. Después, cuál es la norma que Dios dio y cómo sabemos que es de Él y que es una norma divina, la Torá. Después, qué es la recompensa y la sanción y a qué viene a reemplazar. Porque muchas de estas cosas, de estos fundamentos y principios de fe, van a ver que vamos a explicar en la clase cómo ciertas premisas que la persona aprendió anteriormente son caducas, en el monoteísmo de atrás no está. La gente dice, bueno, ¿cómo se llega a la salvación? Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es, ¿quién dijo que hay salvación? ¿Quién dijo que lo que vos entendés como salvación, esto existe en primer lugar? Y segundo, ¿quién te dice que en el monoteísmo de atrás hay algo similar? O sea, muchas veces, por no la persona hacer ese ejercicio de demoler todas sus convicciones y remontarlas, sigue con convicciones anteriores, que son propias erróneas. De nada de lo que la persona aprendió antaño sirve para el monoteísmo de atrás, es vetusto. Y aprender de cero. Lo primero es cuestionarse algo que uno podría decir, pero yo ya creo en Dios. Sí, olvídate. Vamos a ver qué es Dios de acuerdo a la Torah. Entonces, para arrancar, como dijimos en el espíritu del versículo, comprenderás hoy y pondrás en tu corazón. Pero primero de todo, vamos a leer el primer inciso de el primer inciso donde empieza el libro de Maimónides, el libro del conocimiento. El libro de Maimónides, hay muchos libros, pero uno de ellos tiene 1.000 capítulos, literalmente 1.000, donde codifica toda la ley oral y habla justamente de eso. Y comienza así: el fundamento de todos los fundamentos y el pilar de todas las sabidurías es el conocimiento de que existe un ser primigenio, preexistente, que siempre existió. O sea, no un ser creado, porque si fuera un ser creado, alguien lo creó, hubo algo antes que él. Es un ser primigenio, preexistente, eterno. Eterno quiere decir que no tuvo un principio. Y hace existir toda la existencia. Todo lo que existe entre los cielos, la tierra y todo entre ellos, no existe sino por su veracidad. Es decir, el fundamento que estamos hablando, el primero de los cimientos es el conocimiento, es decir, que uno llega a través de unas demostraciones racionales, preguntas y observaciones. Si no, no es un conocimiento. Si no es una intuición, una fe, como vos le preguntás a la gente, decime qué es Dios y te señalan al pecho, al corazón. No, eso es algo cardíaco. Ya no es cardíaco. Si ya vas a señalar un órgano del cuerpo, señala a tu cabeza, que lo comprendés, no que lo sentís. Esto es para empezar. Entonces, lo que decimos que hay un ser primigenio, preexistente, que siempre existió. Que es, por eso las palabras más certeras quizás que vamos a trabajar hoy es un principio ordenador o un ser superior. Dijimos que Abraham, vamos a empezar con este tema. ¿Cómo sabemos que hay esto? Pues Abraham descubrió esto a través de la observación de la naturaleza. Nosotros también hoy vamos a hacer una de las observaciones que podemos ver en la naturaleza. En primer lugar, cualquier persona que se detiene a observar la naturaleza, los seres vivos, va a descubrir que hay todo tipo de seres vivos, plantas, aves, mamíferos, reptiles, acuáticos, seres humanos. Y todos tienen una característica igual, si bien son seres muy diferentes, pero que tienen característica, que es que son carentes, carecen de cosas y necesitan para su vida, para su existencia, algunos insumos básicos. Por ejemplo, aire, agua y alimentos. Todos los seres vivos necesitamos agua y alimentos. Las plantas, los peces, los seres humanos. Y esos insumos que todos necesitan, agua, aire, alimentos, todos los consiguen. Todos consiguen aire, todos consiguen agua y todos consiguen alimentos. Y la disposición que tienen respecto de esto es proporcional a lo que necesitan. Uno para vivir necesita más aire que agua. Y necesita más agua que alimentos. Sin aire no puede vivir siquiera 4 minutos. Sin agua no puede vivir máximo una semana. Sin alimentos máximo puede vivir un mes. O sea que todos necesitamos esto, y todos los seres vivos conseguimos esto, y todos los seres vivos tenemos a disposición esto, y a mayor necesidad, más disposición. Más necesito del aire y del agua, más disponible aire que agua. Porque en el mundo hay más aire que agua, más fácil conseguir. Más disponible, más necesidad de agua que alimentos, más disponible agua que alimentos. Y este parámetro de ponderación, de que por un lado están todos los seres vivos con sus carencias y en ese orden, aire, agua y alimentos. Y por otro lado los insumos, aire, agua y alimentos. Y esta conjunción que se da, que estos seres que necesitan más aire tienen más disponible aire, necesitan menos agua que aire, pero igualmente necesario y está disponible. Y menos alimentos que agua y está disponible, se repite esta combinación, esta coordinación entre los seres vivos y sus necesidades y los insumos, por otro lado, y disponibilidad y el enganche y la coordinación que hay logística entre unos y otros, se repite y se da en todo momento, en todo continente y en todo tiempo. Siempre hubo esta relación. Si hubo, a veces, algún, y la naturaleza siempre se da. Si hubo un ser humano que tuvo alimentos, que tuvo agua, es porque otro se la llevó. Ahí la intervención humana, pero desde la naturaleza está disponible esto. Uno observa la naturaleza y ve que hay una coordinación logística entre A y B y se repite ese parámetro siempre y siempre hay esto. Y desde siempre y en todos los planetas, y en todos los continentes y en todas partes de la historia. Esta es la observación que uno hace. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué es más sensato y lógico suponer? ¿Qué es más sensato y lógico suponer? ¿Que esto está siendo coordinado por alguien o por algo? ¿O que es obra de la casualidad? Salió así. Salió así. Y ese salir así, siempre sale así. Es como uno que entre a un casino y siempre gane. Y siempre, 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 siempre. Y nunca pierda. Puede ser. Lo más sensato y lógico suponer es que hay algo y alguien que está ordenando esto. Porque cuando yo veo, hay un principio natural que es la entropía. Todo tiende al caos, salvo que algo o alguien lo ordene. Fíjense ustedes en sus casas. Ustedes se pueden dar en sus casas si está ordenado o desordenado. Si llegan a su casa y está desordenado, muy desordenado, una de dos, o alguien lo desordenó, o dejaron abierta una ventana y el viento lo desordenó, o entraron ladrones y alguien lo desordenó. Pero si ustedes dejaron ordenados es porque alguien lo desordenó. Porque naturalmente todo tiene que ser desorden salvo que algo o alguien lo ordene. Y si vemos un orden logístico y de orden entre insumos y necesidades en todos los seres vivos, imagínense si tenemos que cuantificar. 8 mil millones de seres humanos, más trillones y trillones de seres vivos, entre aves, mamíferos, rastreros y acuáticos, más trillones y trillones de plantas, de árboles, de vegetales. Hablamos de cifras inconmensurables que escapan al alcance humano. Y siempre, y siempre, y siempre, en todo momento y lugar, se da esta relación. Entonces, ¿qué es más lógico y sensato suponer? ¿Que alguien lo está coordinando? ¿O no? Obvio que alguien lo está coordinando, algo o alguien. Porque cuando yo veo un orden, me doy cuenta de que hay alguien que lo está ordenando. No sucede solo, en cualquier cosa. Decir que sucede solo es tan irracional como decir que este libro que tengo de mano, cualquier libro que ustedes tienen. De repente vino un viento y tiró litros de tinta sobre el papel y justo se ordenaron en hojas que tienen párrafos que tienen coherencia editado así. No puede ser. Porque cualquier libro, de lo que sea, tiene un parámetro, tiene un orden, tiene una coherencia, tiene una recapitulación, está ordenado, todos tienen más o menos las mismas letras y está todo dividido en párrafos y capítulos. Uno podría decir, bueno, esa es la naturaleza. La palabra naturaleza quiere decir regla. Hay una regla, pero yo veo una regla, alguien puso esa regla y alguien la mantiene, no es de la nada. Cualquier regla, cualquier norma que ustedes pongan, para que haya una norma hace falta alguien que la esté controlando o ordenando. La norma no se sostiene sola. El mismo que hace la norma la puede cambiar. Pero decir que la naturaleza es el ordenador Naturaleza es la regla, no puede ser el ordenador. De hecho, esa misma regla en muchas partes del planeta no se cumple. Por ejemplo, en todas partes del planeta es la misma gravedad, la fuerza de gravedad no. A nivel de Tierra hay un tipo de gravedad. Si yo escalo una montaña de 5.000 metros, hay otro tipo de gravedad. El agua a nivel del mar hierve a 100 grados, centígrados. En la montaña capaz que hierve a 80. O sea, no es la misma regla para todos. Depende en qué momento estés. La presión del aire no es la misma acá que dentro del mar. Dentro del mar, ¿a cuántos metros o miles de metros? O arriba, no es lo mismo. Consecuentemente, ante la pregunta, ¿qué es más sensato suponer? ¿Que hay un principio ordenador? Sí, hay un principio ordenador. Consecuentemente, el principio ordenador que nos hace que encontremos en la naturaleza elementos vitales y la frecuencia y la facilidad de conseguirlos es coherente a la necesidad. Más necesito aire, más fácil lo consigo. Menos necesito aire, menos necesito agua para vivir, pero necesito agua, más fácil conseguir que alimento, por ejemplo, que necesita menos. Pero sin dudas, una de las definiciones para Dios más precisas es principio ordenador. El ser superior que da un principio ordenador. Hasta acá la primera definición de qué cosa es Dios. Un principio ordenador y un ser superior que está ordenando esto. ¿Hasta acá estamos? Esta es la primera parte. Y cuando hablamos de Dios, hablamos, si quieren un lenguaje más sintético y coloquial, aquel que tiene el tablero de conducción de toda la naturaleza, no solamente de nuestro planeta, porque nosotros vemos nuestro planeta, en realidad de todo el universo, del universo visible e invisible, lo que no llegamos a ver, porque estamos muy lejos. Sabemos que el universo que podemos ver es el universo visible, que aún es 1 o 2% del universo total. Que Dios coordina y ordena a todos los seres vivos en nuestro planeta y todos los planetas, con sus constelaciones, con eventualmente sus seres vivos si los hubiere, al igual que nuestro. Es más fácil verlo en nosotros, nada más que eso. Y de eso hablamos cuando Dios es el creador con mayúscula. Y de eso hablamos cuando Dios es el primigenio creador y conductor del universo. Aquel ser superior que es un principio ordenador de la creación. Consecuentemente, es irrelevante lo que la gente dice, yo lo siento a Dios, que es otra cosa, que es un hecho de la realidad que es demostrable y no es un hecho subjetivo que es sentible. Podés sentir a Dios, sí, pero no es lo que vos decís que sentís a Dios, es otra cosa. Porque arranca por otro lado, arranca por una comprensión y una demostración racional y una observación. Esto es una demostración, hay muchas más, pero por lo menos tenemos para dónde arrancar. Hago una coma para que puedan preguntar, consultar o comentar. Adelante, antes recuerden sacar el mute, ¿sí? El mute para silenciarse. Desilenciense. ¿Alguien quiere hacer comentario? Dale, no me dejen solo. ¿Estás con nosotros, Ale Macedo? ¿Estás con nosotros, Dey? ¿Belkis?
Buenos días
Sí,
o buenas tardes, Rabino.
qué bueno, Dey, te escucho.
Rabino, ¿cómo uno hace entonces para sentir a Dios? Porque donde estábamos antes, se decía, como usted dice, que estaba mal dicho, que lo sentíamos en el corazón. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para decir que sentimos a Dios?
¿Cómo haces para sentir que tenés una deuda hipotecaria?
Que estoy en deuda y que estoy debiendo
Porque
esa
fuiste
plata
y
y eso es lo que me
firmaste,
hace
recibiste
pensar.
la plata. Bueno, no comienza con sentir. Y el objetivo tampoco es sentir irrelevante. El objetivo es demostrar que es realidad, que son dos cosas diferentes. Cuando una persona dice que siente, es algo subjetivo, que a él cree que siente. Pero, y esto lo vamos a ver muy bien en el principio número 6-7. El hecho de tomar como una verdad algo que sentís es un error garrafal y es una tragedia. Y es muy peligroso. Para la Torá, lo que existe, lo que es realidad, es lo que se puede demostrar. Te voy a decir un ejemplo. Yo acá sostengo algo en mi mano. Si vos ves que lo que yo sostengo es algo cilíndrico y rosa, y todos ven lo mismo, quiere decir que esto es real. Si vos ves que esto que veo, que sostengo en la mano, es verde y todo lo ven rosa, algo pasa. O yo utilizo un filtro de internet y te estoy engañando. O vos sos daltónica y no ves los colores correctamente, pero algo pasa. Porque para algo que sea realidad, tienen que todos ver lo mismo. Acá queremos demostrar que Dios, en primer lugar, es una realidad. No es algo sentible, porque sentible no es verdad, no es sinónimo de realidad. La gente confunde, lo siento es verdad, y es re mentira. Es lo que vos sentís, no es que existe realidad. La realidad es que todos lo sienten, todos lo ven. Lo ven, lo demuestran, no es visible, pero sí es demostrable. Entonces, ante tu
O
pregunta,
sea,
¿cómo sentís que tenés una deuda de un crédito? Porque fuiste y firmaste. Y para que te den un crédito, tuvo que ser real. Real tu carta crediticia, y real que exististe, y real que pagaste, y real que hay ganando. Si no, no, no empieza, si no es una fantasía. Entonces, el principio es entender que en el monoteísmo natural lo primero que tenemos que hacer es demostrar que hablamos de una realidad y no de una fantasía. Y el hecho que la persona argumente, yo lo siento, es una fantasía. No es realidad, porque él lo siente, pero no todos lo sienten. La verdad es lo que todos vemos y comprobamos, no lo que uno siente. Esta es una de las cosas, y muy bien que me lo preguntaste de ahí, porque es lo que vamos a hacer todo el tiempo, es desaprender cuestiones que están muy incrustadas de la idolatría. Que la idolatría dice, yo lo siento, es verdad. Y no, no funciona así el mundo. Verdad es porque todo lo podemos comprobar con nuestros sentidos. Igual esto lo vamos a explicar mucho más cuando hablemos de los falsos profetas, que de eso habla al principio número 6 y 7, también, que es la profecía y el falso
gracias,
profeta.
Rabino.
Pero la llave es, el concepto de sentir existe, pero existe después que hay una realidad, no después que mientras que es una fantasía. Y para que sea realidad algo tengo que demostrarlo. Por eso arranca por ahí. El versículo no dice sentirán hoy. El versículo dice conocerán hoy. Arranca por el conocimiento, no arranca por el sentimiento. Y lo que es demostrable por el sentimiento no es una prueba que eso sea una realidad. Absolutamente. Porque es una percepción que puede ser subjetiva. Lo que demuestra algo que es realidad es que es comprobable. Lo que recién hicimos fue una de las tantas comprobaciones de que cuando hablamos de Dios es algo de un dato de la realidad que lo puede demostrar por la organización natural de las cosas y que hay un principio ordenado de esto y no algo. ¿Por qué lo digo? Porque va a llegar un punto y el ejemplo del crédito es muy importante. Porque el versículo dice: conocerán hoy y pondrás en tu corazón. O sea, hay un punto donde te compromete la acción. De mientras que vos digas. Esto es fe. Alguien te va a decir, mira, vos crees y yo no creo. Porque es tu creencia, cree lo que quieras, yo creo otra cosa. Hablamos de otra cosa. Este ser superior, Dios leyes al ser humano, el ser humano tiene, igual que la ley humana, tiene que cumplirlo, no puede decir yo no creo. Pero para eso tiene que estar seguro de que el banco existe y es una realidad, y el crédito existe y es una realidad. Por eso estos principios están concatenados unos con otros. Lo primero que tenemos que saber es que hablamos de algo de real y no algo fantasioso. Porque eso después tiene su correlato. Su correlato es que este ser primigenio toma al ser humano y le ordena cosas y lo recompensa y lo sanciona de acuerdo a eso. Tiene una consecuencia en la realidad de las personas, no es solamente una cuestión de fe. Por eso la palabra fe hay que erradicarla. Es convicción certera. Igualmente, en el transcurso de la clase van a ver cómo todo se va concatenando y engarzando en una lógica coherente espectacular. Por eso hablamos de cimientos de la fe. Es algo muy, muy sólido. Y la persona que hace todo este trayecto siente solidez en su vida, en su alma, porque sabe que está pisando sobre tierra firme, no sobre cuestiones incomprobables. ¿Qué
Gracias,
más?
Rabino.
Por favor, Gord. Vas a ver que esta dinámica la vamos a ver. Por eso es tan importante este curso en este momento de ustedes, de su vida espiritual. ¿Qué más? Ok, avancemos. Entonces, hasta ahora trajimos una de las comprobaciones para afirmar que para explicar qué cosa es Dios, en principio es un ser primigenio, un ser superior, superior en tanto que Él es el creador y nosotros somos sus creaciones, que Él crea todo lo existente y vivifica todo lo existente, o sea, le da los insumos necesarios a los seres carentes. Los seres carentes somos todos, todos carecemos de todo. Si uno estudia con esta imagen, con este espíritu, el primer capítulo de la Torah, Génesis 1, ¿de qué habla Génesis 1? Dios se presenta ante la humanidad. ¿Y cómo se presenta? mostrando, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Él se presenta como un creador de todo. La característica de los seres que Dios creó en el Génesis es algo muy interesante. Dios crea todo en 6 días, todo lo existente, desde los planetas, el universo y esto. Pero los crea seres que son, en primer lugar, carentes y, segundo, complementarios. Crea pares complementarios. ¿Qué quiere decir? No crea a un género humano. Crea varón y mujer. No crea a un género animal. Crea a macho y a hembra. No crea una entidad, una unidad que se llama día. Crea día y noche. El versículo dice, y fue la noche, y fue el día, un día. O sea, un día no es un corrido de 24 horas, sino un día es 12 de día, 12 de noche. No creó una luminaria, creó sol y luna. O sea, formó criaturas que, en primer lugar, son carentes. Algo les falta. A todas. Al sol le falta la luna le falta el sol, al día le falta la noche, al macho le falta la hembra, al cielo le falta el agua, a los peces le falta los aves, a todo le falta todo, algo. La creación tiene como rasgo que es carente, algo le falta. Y eso que le falta lo tiene que buscar en su opuesto. Un día no son 12 horas luminarias. Un día es 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. No formo una pareja, mamíferos o seres humanos, con dos varones o dos mujeres. Tiene que ser dos que son opuestos complementarios, macho y hembra. O sea, el rasgo distintivo en toda la creación, en todo lo creado, es que son seres carentes y para acceder a mi completitud, a mi perfección, tengo que acceder, negociar, digamos, juntarme con mi opuesto, varón con mujer. Macho con hembra, sol con luna, día con noche, océanos con tierra firme, continentes, y así podríamos seguir a nivel extenso. Es decir, que si Dios nos cuenta que Él es el creador y Él creó todo lo existente y la creación tiene un rasgo distintivo, no importa lo que sea, hablamos desde luminarias, o sea, de luz, sol y luna y estrellas, hasta seres humanos, hasta animales, hasta plantas, hasta. Todo lo que hablemos, el rasgo distintivo es que cada ser creado es carente, algo le falta. Y para conseguir lo que le falta tiene que recurrir a su opuesto. Y esta es la característica de la creación. El creador no tiene esto. Si esta es la creación y él se presenta como el creador no tiene esas falencias de la creación. Es decir, no es un ser carente, tiene todo. Porque las creaciones son carentes, le falta algo, pero él tiene todo. Y segundo, no se complementa con nada, porque él tiene todo. Cuando decimos el creador y conductor del universo, estamos diciendo que él tiene todo y no requiere de nada para eso. Los que requieren de otras cosas para su perfección es los seres creados. El rasgo de la creación, ya que él se presenta solo en la Torá, en el primer capítulo, como el creador. Si sos el creador y la creación tiene ese rasgo distintivo de que son seres carentes y requieren de su doble opuesto para complementarse, el mismo creador no tiene esos defectos. Consecuentemente, él es el creador y conductor del mundo, del universo, mejor dicho, de este mundo. Y segundo, por eso decimos que es creador. Creador quiere decir que todo lo demás es creación. Entonces, hay un punto, el universo está lleno de cosas diferentes. Desde el mismo universo, con sus planetas, satélites, soles, todos los seres vivos que pueden existir, las energías que andan dando vueltas por todos lados, los seres multiformes de este planeta, vegetales, animales, seres metafísicos como ángeles, almas sin cuerpos, lo que quieras. Cada uno tiene su formato, su definición y su diferencia. Sin embargo, hay algo común, que es creaciones. El universo y la hormiga más pequeña son creaciones. El sol y la lamparita de un celular son creaciones. Cuando decimos que de un lado está la creación y del otro lado está el creador es con mayúsculas, ese es el que no es creación. De eso empezamos a hablar cuando hablamos de Dios. Un ser incomparable. Incomparable quiere decir que nada de lo existente que puedas tomar como referencia de la naturaleza se puede comparar a él. Porque la distancia es abismal. No es quién es más grande, que este es uno de los errores que la gente tiene. Bueno, Dios es muy fuerte, es muy grande, es el más fuerte de todos. No, pero lo comparas frente a tu parámetro. Y acá hablamos de otro ser que es exponencialmente diferente.
Pero...
Hola, hola, ahí seguimos. Ahora te tomo, Cindy. Quería saber si se escuchó lo último que dije, ¿sí? Creador y creación, lo mismo, ¿sí?
Sí,
Lo
Rabino, eso
último
sí se
no.
escucha.
Se escuchó, sí, porque hubo una interrupción en el medio, pero ok. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de creador y creación. Entonces, sintetizando, y ahora te tomo, Cindy. Cuando hablamos de el principio este, que hay el fundamento de fe, es conocer. Demostrar, racionalizar como lo estamos haciendo ahora, que hay un principio ordenador, un ser superior, el ser superior se expresa y se demuestra con que él es el creador, y él creó seres carentes que requieren de su opuesto para complementarse. De esto vemos que él, el ser superior, no requiere de esto, no requiere de algo que lo complemente, porque tiene todo básicamente. Y eso lo hace diferente. Voy a explicar, obviamente que empezamos a hablar de cosas un poco abstractas, pero después vamos a ver que en el transcurso de las clases se va a volver muy material, muy práctico. Voy a traer un ejemplo de lo práctico que es esto, del principio número 5 que lo vamos a ver respecto de esto. Una persona dice: Dios, por favor, convencé a mi empleador que me aumente el salario. Una plegaria. ¿Es correcto? No, es un acto idolátrico lo que hizo. ¿Qué estoy diciendo cuando digo esto? Dios, el poder lo tiene mi empleador. Y como yo no lo puedo convencer, traigo al matón, al bravucón del vecindario a ver si lo convence. Lo que está diciendo es que Dios no tiene ningún poder, solamente de matonear, de golpear. Y el jefe de. Y la dependencia es a mi empleador. Y mi empleador no quiere convencer, yo no lo puedo convencer. Que lo convenza a él. Estoy poniendo a Dios casi como un bravucón. La pelea correcta es al revés. Dios, vos tenés todo el poder. Así que prospere. Vos sabés mejor cómo hacer para prosperar. Si querés que mi empleador me bote y yo consiga mejor empleo, mejor. Si querés que no consiga mi prosperidad a través del empleo, sino a través de otra forma, vos tenés el poder. Hacé lo que quieras vos. Él no tiene ningún poder. Es un ser humano igual que yo. El poder lo tenés vos. ¿Se dan cuenta de la diferencia abismal que hay? Por eso, parte de este curso es desaprender las terminologías que utilizamos. Muchas veces nosotros siempre difundimos en redes sociales placas que parecen en sorna o en ironía. También lo usamos. Que son frases de la persona que dicen: Rabino, necesito un milagro, tengo muchas deudas. No, necesitas un asesor financiero y no entrar en deuda. Lo que la gente vimos: Rabino, mi esposa tiene un demonio, me dejó. No, te dejó, aceptalo, agárrate otra. O sea, se utilizan palabras como profeta. El milagro con una liviandad increíble, igual que se utiliza Dios con una prueba. Pero el motivo de todo es todo racional y serio. También hay lugar para la emoción, pero después que viene la razón. Primero la razón. Antes de continuar, Cindy, adelante.
Sí, Rabino, buenos días, Shalom. Solo tenía una pregunta. Sé que no sé si estoy bien, que Dios todo tiene un propósito. Como él lo ha hecho, hay un propósito siempre. Al momento que dice usted que hizo el día y la noche y la mujer y el hombre, ¿con qué propósito lo hizo? ¿Con el propósito de que no nos engrandezcamos nosotros como su creación?
Él
¿O
creó
por qué?
a todas las creaciones carentes y pares duales para que cada creación sepa que no es un Dios, que no tiene todo el poder. Por eso nos creó por la mitad. El dicho lo dice: divide y reinarás. Bueno, para que el ser humano no se crea un Dios, lo creó por la mitad y que requiera para su perfección de la otra mitad. Para que el sol no se crea Dios, creó con la luna. Y a todos los seres creados, siempre es una mitad. Para que nadie lo atribuya a un Dios. Para no equivocarse. El ser humano fue y se equivocó, y ahora vamos a ver esto. Pero esa es la idea del creador, crear seres carentes complementarios, para que nadie se crea Dios y para marcar la diferencia entre el ser superior, el creador, el eterno, frente a todo lo demás. Inés, adelante. Escuche, Inés, acá el micrófono.
Shalom, Rabino, buenos días.
Buenas.
Había puesto algo en el chat, pero creo que ya pude, bueno, levantar la mano. Entonces es por eso que no se debe, bueno, que no se debe de asociar nada a Dios, porque como usted comenta, todo es carente, o sea, todo le falta algo. Nada de lo conocido puede asociarse a él, es decir, Dios es el único porque en él está todo lo correcto, él está completo, no le falta nada.
Todo lo demás, no importa lo que sea, desde el espacio del universo, desde el ser vivo que pueda haber a 93 mil millones de años luz, hasta la hormiga que ves en el parque, eso es todo igual creación. La persona siempre quiere conocer o acceder a algo que está cercano a él y conocido. Acá hablamos de algo incomparable, quiere decir que es incomparable. Igual esto lo vamos a desarrollar en los próximos principios que hablan de esto. Bien. Pero hablamos de
Okay.
otra categoría, otra cosa. Él es creador y todos los demás somos su creación. No importa lo que sea. Consecuentemente,
Gracias.
nada entre vos y él es algo auténtico. No puedes poner ningún intercesor. Lo vamos a ver al principio en 1.5. Porque todo es creación. Porque él creó las creaciones carentes, justamente para eso. Para que nadie se equivoque detrás de eso, pensar que es un Dios. ¿Estamos? Cada vez
Sí,
que vean la
Rabino,
palabra
gracias.
idolatría, cámbienla por dependencia y funciona igual. Cuando la persona dice, yo dependo de este empleo porque si me votan, no sé qué va a pasar de mí, eso es idolatría. Sentir la dependencia de algo, de alguna cosa o persona, eso es lo que la Torá habla de eliminar idolatría. No solamente de su forma rústica, que es arrodillarse en una cruz, que eso es muy, muy primitivo. Aparte de eso, hay otras formas de idolatría prohibida. Y tiene que ver con el concepto de dependencia absoluta. Cuando vos sentís dependencia absoluta de algo, por eso el versículo habla tanto de eso. Pero habla tanto de eso. Antes de seguir y tomarles un poquito, voy a avanzar un poquito más y ahí seguimos, ¿sí? Igual, recién empezamos, estamos echando a rodar la bola. Tenemos mucho para hablar y mucho para preguntar, pero de eso hablamos. Voy a leer algunos párrafos solamente del primer capítulo de las leyes relativas a la idolatría, o sea, contra la idolatría, culto idólatra del Maimónides. Maimónides codificó toda la Torá con todas sus leyes y acá dice, lo que empieza a explicar es cómo llegó la idolatría al mundo. El primer hombre, obviamente, que recibió directamente seis de las siete órdenes universales, la recibió el primer hombre de Dios directamente, el primer día de su creación y legó de hecho fue sancionado y recompensado por eso mismo, a su esposa, a sus hijos. O sea, la humanidad empezó con conciencia monoteísta. ¿Cómo llega el ser humano a idolatrar? Pero nos cuenta Maimónides que en los días de Enosh, el hijo de Shet, que era el hijo de Adán, el nieto del primer hombre, Enosh, los seres humanos estaban muy errados y el consejo de los sabios de aquella generación había caído en detrimento. Enosh mismo fue el que estaba equivocado. Una persona convenció a todas y se equivocó. Un error. La idolatría es un error. ¿Cuál es el error? Él pensó así. Voy a explicarlo de memoria, después lo pueden leer en el libro. Puesto que Dios tiene servidores, el sol, la luna, lo sirven a él. Cumplen su misión. Corresponde que nosotros rindamos culto y servicio y agradecimiento a quien nos sirve. Igual que si vos vas a la casa de un gran monarca y ese monarca te sirve un banquete, vos le decís gracias al mozo, al mesero. Al mesero sabemos que no es quien es el monarca, pero igual es un gesto de buena educación, de cortesía, decir gracias al mozo, a pesar que el mozo es solamente un mozo, un mesero, no es el jefe. Así empezó la idolatría. La segunda generación empezó a decir muchas gracias, sol, muchas gracias, luna, porque servís a Dios fielmente y nos das tus rayos y esos rayos hacen que tengamos luz, calor y puedan desarrollarse los vegetales. La segunda generación dijo, como a veces está nublado y no veo el sol, o a veces no veo la luna porque está oscuro, lo que sea, voy a hacer imágenes que representen esos servidores. Siempre hay un eterno. Pero el Tano tiene servidores y esos servidores corresponde que rindamos un agradecimiento de buena educación. Te voy a hacer imágenes esculpidas de sol, luna, estrellas y decir todos los días gracias por ser un gran servidor del Eterno. La tercera generación se empezó a olvidar del Eterno y empezó directamente a hablar y a dialogar con las representaciones de los seres que servían a Dios. Pero ¿quién? El monarca se olvidó, es como que yo empiezo a dialogar con el mesero y me olvido que hay un jefe, que hay un dueño del restaurante. La cuarta y quinta generación hubo embusteros que dijeron que las estrellas les hablaron y les ordenaron servir a Dios así a esos ídolos de así asá. Y así empezaron las religiones, con un error. El paso del tiempo, el nombre del Eterno, fue olvidado. Por toda la existencia y su conciencia, ni que hablar que si a él lo olvidaron, a sus leyes y normas, también. Todos los hombres, las mujeres y los niños solo conocían las figuras de madera, de piedras y construcciones de los santuarios ante las cuales los pequeños se habían enseñado a prosternarse, a adorar y jurar en su nombre. Los sacerdotes idólatras de hechos similares suponían que no existía ningún Dios excepto las estrellas y las esferas, que habían hecho imagen y semejanza. De hecho, la palabra ídolo en hebreo es Elil. Elil es una contracción de las palabras no Dios, Elo. Vean ustedes la definición de deidad o ídolo en la psicología. La deidad es algo que el ser humano fabrica a su propia imagen y semejanza. Vean ustedes ídolos populares. En todos los países hay ídolos populares, que pueden ser deportistas o artistas o lo que sea. ¿Qué es un ídolo? Algo muy similar a mí. Yo soy persona, veo una persona, nada más que tiene poderes extraordinarios esta persona, o tiene cualidades increíbles. O sea, que el ídolo es un reflejo idealizado de un ser humano que expresa todas sus frustraciones y carencias. Por eso, en todas las religiones, los ídolos son similares a las personas. Ángeles alados, seres todopoderosos. Y todos los cultos de todas las religiones primitivas y ustedes, tiene que ver con incorporar esas fuerzas. Comer al ídolo, masticar al ídolo, beber la sangre, comer el cuerpo, todo esto. Es todo lo mismo. No cambia nada, religiones orientales, occidentales, lo mismo todo. Es exactamente, funcionan igual. Ahora, ¿y el mundo, había individuos sueltos que conocían a Dios? Canoj, Metushelah, obviamente Noah, Shem y Eber, que Dios los salvó, pero eran individuos sueltos, no había una nación, no había un concepto, eran individuos monoteístas justos sueltos, como Noah. Y este mundo seguía su rumbo hasta que nació el pilar del mundo civilizado. ¿Quién fue el pilar del mundo civilizado? Nuestro patriarca Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Cuando Abraham tenía 3 años, comenzó a indagar, a preguntar. Meditaba día y noche y se asombraba. ¿Cómo es posible que el planeta gire sin que nadie lo dirija? ¿Quién lo hace girar al planeta? Veía que había día, noche, estaciones, primavera, verano. Veía que el planeta se movía y veía también que otros cuerpos celestes se movían. ¿Y quién los está moviendo? Lo que hacía Abraham era observar e indagar, preguntar día y noche. Pues es imposible que el sol gire solo y que nadie lo mueva. No tenía ningún maestro ni nadie que le explicara. O sea, que estaba inmerso en Ur Kasdim, la Caldea, territorio de Irak actualmente, entre los necios idólatras. Su padre, su madre y todo el pueblo practicaban la idolatría y él adoraba entre ellos. Abraham era uno más. Su corazón deambulaba y meditaba. Lo que Abraham era preguntar y preguntar e investigar todo el tiempo. Hasta que alcanzó la senda de la verdad y comprendió la línea de la justicia a través del buen entendimiento. Las herramientas de Abraham, ¿cuáles fueron? La observación, las preguntas, hasta que comprendió y llegó a la senda de la verdad y el conocimiento y el entendimiento. Y llegó al conocimiento que existe un solo Dios, que moviliza a todo el planeta y creó todo, y que no hay otra existencia fuera de él. Sabía porque comprendía que todos estaban equivocados y conocía la raíz de su error. Que adoraban estrellas y figuras hasta que perdieron la noción de la verdad. A los 40 años Abraham conoció a su creador. Un proceso gradual y progresivo desde los 3 hasta los 40 de observación, indagación y preguntas. O sea, diametralmente opuesto de cómo empieza la fe y la idolatría. La fe y la idolatría empieza, uno, con una experiencia pseudo sobrenatural, que la gente lo siente, es instantáneo. Acá todo lo contrario. Empieza con la cabeza, con las preguntas, es progresivo, lleva tiempo. Si ustedes se van a investigar en sus vidas, ¿qué es lo que realmente ustedes valoran? Es esto segundo. Para tener una familia hace falta tiempo y cimentarla. Para tener una pareja también. Para tener una carrera universitaria también. Nada de lo que viene instantáneo es real. Una vez que llegó a este convencimiento, comenzó a cuestionar a la gente educativa, a debatir con ellos y a decirles, no están siguiendo la senda de la verdad. Rompió sus estatuas y se dispuso a informar a la gente que el único que había que servir es al Dios del universo y corresponde servirlo para que lo reconozcan las generaciones futuras y que no se equivoquen en transfiguras. Después de que Abraham prevaleció ante ellos con sus pruebas, el rey de Babilonia quiso matarlo. Entonces lo persiguió, bueno, se dirigió a la Mesopotamia y empezó a proclamar con una gran voz a toda la humanidad y hacerles saber que existe un solo Dios y que todos estaban equivocados. Iba clamando, congregando al pueblo de ciudad en ciudad, hasta que llegó a la tierra de Canaán, invocando el nombre de Dios, etc. Y Dios se le comunica. Cuando el pueblo se congregaba a su alrededor, le preguntaba acerca de lo que decía, ¿qué es esta cosa de monoteísmo? Acá solamente hay idolatría. Les hablaba a cada uno de acuerdo a su nivel de entendimiento, hasta hacerles retornar al camino de la verdad. Hasta que se unieron a él miles y decenas de miles de personas. ¿Cómo convencía a la gente? ¿Con curaciones, milagros y maravillas? No. Lo mismo que él entendió, se lo transmitía. Comprensión, observación, preguntas. Que esos son las personas de la casa de Abraham. Miles y cientos de miles lo seguían. ¿Por qué? Porque se vieron convencidos que esto es la verdad y la otra mentira. Para terminar, implantó en sus corazones este gran fundamento. Le transmitió a su hijo Isaac y también difundió la verdad. Y a su hijo Jacob. Y Dios después decidió que haya una nación, no solamente una familia, una nación que transmita este conocimiento al pueblo de Israel. Es decir, que para terminar, que ya estamos pasados, el monoteísmo de la Torah empieza, en primer lugar, la idolatría en el mundo empezó con un error. El error fue servir a quien sirve y dar la entidad y representado en imágenes y figuras. Desembarazarse de eso, de esa necedad, de esa tontera, es el camino del conocimiento de las preguntas y lo que hizo Abraham. Abraham se convenció a sí mismo. No recibieron una revelación. Dios se lo reveló mucho después. Pero él se convenció a sí mismo y empezó a convencer a la gente. También hay una gran diferencia entre el fundamento del monoteísmo civilizado de Abraham versus a cualquier otra tradición espiritual, de cualquier origen. Esto comienza con personas que observan y preguntan. No comienza con supuesta revelación divina. Todas las religiones orientales y occidentales empiezan con eso. De repente Dios se lo reveló. De repente estaba en un caballo y se cayó porque era epiléptico y lo soñaron. Todo empieza con un evento raro. Acá empieza que un tipo se pregunta cosas, observa, llega a una conclusión y convence a los demás. Es muy diferente. Hasta acá la clase de hoy, del principio número uno, que decimos, yo tengo la convicción certera de que el Eterno es uno y único, creador y conductor del mundo, el principio ordenador, el ser superior. Hay mucho más, pero para arrancar tenemos bastante. Van a repasar esta clase que vamos a dar en video después, que les voy a subir un video especial con una clave especial para ustedes, un enlace, así van a poder repasarla. Y alguna pregunta, comentario que quedó en el tintero, los escucho.
Yo, Rabino, cuando dice usted acerca de bueno, en mi pensamiento llega que le quitamos a Dios al momento que pensamos que Dios necesita a alguien que, porque yo estoy saliendo del cristianismo, al momento en que se piensa que Dios necesita a alguien que le ayudara con su creación, le estoy quitando lo que es él, ¿no? Que él es poderoso y que a él no le
Claro,
falta
exacto,
nada.
lo entendiste perfecto, exacto.
Muchas gracias.
Obviamente que este es el primero de varios, sí, vas a ver cómo te vas a desembarazar de todo eso y vas a abrazar el auténtico monoteísmo. Felicito, muy bien. ¿Alguna cosa más? Francisco, ¿cómo estás? ¿Quién está ahí? Francisco, ahí estoy con vos, dame un segundo. Termino y estoy con vos. No, tenemos que desalojar las historias porque tenemos otro alumno de otro horario. Así que bueno, hasta acá en la clase de hoy, ahora. Quedamos entonces a través del grupo de WhatsApp, ¿correcto? En un rato les paso el video. Cualquier pregunta que tengan, comentario por el grupo de WhatsApp. Shalom, shalom.